Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del informativo Leganés. Ese es un informativo que desarrolla la emisora comunitaria de Leganés con los colaboradores que tenemos hoy, día 29 de abril de 2011, con Raúl, nuestro técnico.
Hola, buenas tardes.
Y también a Nene, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Les habla Ricardo Pablo, que conducirá este programa en el día de hoy. Comenzamos con las noticias de la crónica de Leganés.
Leganés, Big Bang en la sala Clamores. Durante el año 2009, con una estrecha vinculación a la Escuela Municipal de Música Pablo Casal de Leganés, se forma Leganés Big Bang, una banda formada por cerca de 20 músicos que con gran entusiasmo y apartándose un poco de la música clásica aborda un repertorio muy variado con temas de swing, blues, latin jazz y otros estilos, emulando desde las grandes bandas de jazz hasta las orquestas de música latina. Leganés Big Bang ha realizado numerosos conciertos en Leganés, en la Escuela de Música, la Pablo Casal, en Recoleta Menchú, en Lovnaf, en Parque Sur, y en su corta andadura se ha ganado un espacio en el panorama jazzístico madrileño, participando en festivales como el 17 Festival de Jazz Madrid 2010, Música en el Kiosco de Manuel Rodríguez Sales, el primer Festival Lunas de Blues de Leganés 2 y 3 y el Encuentro de Big Bang organizado por la Junta Distrito de San Nicasio en Leganés, compartiendo escenario con la Bob Sam Big Bang. La entrada será de 8 euros.
El Instituto Psiquiátrico José Germán incorpora una unidad de rehabilitación y trastorno mental grave. Según nos informan, el Instituto Psiquiátrico José Germán, situado en Leganés, dispone de una nueva unidad de rehabilitación de trastorno mental que cuenta con 16 camas y con la creación de este nuevo recurso, la zona sur de la Comunidad de Madrid dispone de un total de 80 camas de rehabilitación psiquiátrica para pacientes con patología mental grave. La comunidad ha invertido 1,5 millones de euros en la creación de este dispositivo para un edificio que fue inaugurado a principios del siglo pasado y que está completamente restaurado para ofrecer el máximo confort y seguridad. Ya saben ustedes que este centro tiene ya 160 años.
Por la conmemoración del Día de la Madre del 1 de mayo, Red Activas y las 12 organizaciones que forman parte de esta plataforma quieren aprovechar la celebración del próximo día 1 de mayo para denunciar que la reducción de las muertes relacionadas con el embarazo y el parto continúa siendo inaceptablemente alto. Red Activas calcula que con una inversión de solamente 7 euros por cada mujer en los países más afectados sería posible reducir la mortalidad materna un 70% y evitar la muerte de miles de mujeres debido a abortos inseguros. Para tener un poco más de información sobre Red Activas, hoy vamos a charlar con uno de sus miembros.
Pues seguimos en el informativo Leganés, es en este caso otra entidad, en este caso está hablando de una red que aglutina, conglomera a varias entidades. Hablamos en este momento con Rodrigo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es uno de los miembros de esta red, se llama Red Activas. Y cuéntanos en qué consiste esta Red Activas, quién la compone y qué objetivos podrías estar persiguiendo.
Pues mira, esta red, Red Activas, es una red que nació en 1996 y con el objetivo de cumplir unos compromisos que se adquirieron en la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo del año 94. Surge por el interés de 12, ahora somos 12 organizaciones las que lo forman, con el objetivo de trabajar por la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos en los países en desarrollo. Organizaciones que forman parte de ella se encuentran Médicos del Mundo, Medicus Mundi, la Federación de Mujeres Progresistas y otro tipo de organizaciones también relacionadas con el ámbito académico y de la salud.
El objetivo fundamental hablas de los derechos de reproducción que tienen las o de planificación familiar, entendimos, en varios países que a lo mejor tienen más dificultades. ¿Ese sería el objetivo fundamental, si no me equivoco?
Sí, por salud sexual y reproductiva entendemos diferentes ámbitos, ¿no? Empezando desde el acceso a la atención médica cualificada para que las mujeres reciban atención durante el embarazo y el parto, como también que tengan a disposición servicios de contracepción, anticoncepción, servicios de tratamiento contra enfermedades de transmisión sexual como el VIH, SIDA, y también trabajamos para que se terminen con prácticas culturales nocivas para la salud de las mujeres, como pueden ser la mutilación genital femenina o los matrimonios tempranos.
De las preguntas, bueno, de las noticias que nos enviáis aquí a la emisora, de que pues os publicamos, tenéis mucho trato con África, ¿no? Hay como una parte especial, tenéis ahí, digo porque llega mucha noticia de que tenéis de África.
Sí, trabajamos no solo en África, trabajamos en Latinoamérica y en África, pero efectivamente nuestra presencia en África viene de más tiempo, no de más años. Hemos desarrollado un proyecto en Senegal para formar a personal sanitario, específicamente para formarles en el área de la salud sexual y reproductiva, porque bueno, te comentaba las áreas mencionadas, pero también la educación sexual consideramos que es un factor muy importante. Entonces trabajamos desarrollando proyectos, desarrollando encuentros internacionales, con el objetivo también de fortalecer asociaciones y redes de ONGs africanas. Nosotros trabajamos desde un enfoque muy centrado en lo que es la cooperación de las organizaciones del sur. Esto quiere decir que nosotras tampoco estamos yendo a estos países a decir cómo tienen que trabajar, cómo tienen que hacer las cosas. Nosotros también fortalecemos, apoyamos con trabajo y con financiación a organizaciones, pues bueno, para que puedan desarrollar sus proyectos. Por ejemplo, aquí en España, pues todavía hay mucha gente que se piensa que la sociedad civil, que las organizaciones africanas no tienen capacidad para atender a su población, cuando es todo lo contrario, ¿no?
Todos los que trabajáis o la gente que trabaja es voluntariado, y estáis en proceso de aceptar más gente que os pueda ayudar, ¿o cómo trabaja la asociación?
La plataforma, bueno, pues aparte de las 12 organizaciones miembros, está formada por una junta directiva, que es la que toma las decisiones, y un equipo operativo. Entonces, somos varias personas trabajando. Hemos tenido también personas voluntarias que nos han apoyado pues en la realización de informes. También hemos trabajado en un proyecto aquí en España de educación para el desarrollo, que ha contado con voluntariado, y bueno, pues sí, estamos abiertos a todo tipo de colaboración, ¿no? Tenemos una página web, que es www.redactivas.org, en el que, bueno, las personas interesadas pueden acceder, pueden ver diferentes formas de colaboración, bien sea por trabajo, por aportación económica, o bueno, pues para que conozcan también lo que hacemos en la red.
Yo iba a hacer una pregunta. Parece ser que, bueno, la salud sexual y reproductiva en estos países que habláis, a lo mejor está bastante más dirigida sobre todo a la prevención de esa, a veces, mortalidad por una serie de, bueno, una mortalidad que se da, sobre todo en los momentos de las intervenciones de reproductivas, o intervenciones que tú hablabas antes de algunos hábitos culturales o religiosos, no sabemos muy bien, y también dirigido, supongo, que a un perfil fundamentalmente femenino, hacia la mujer. La educación, la salud sexual y reproductiva está dirigida, podría estar más dirigida que al hombre, ¿no? Imagino, ¿no?
Pues en ese caso no. La educación sexual, los derechos sexuales y reproductivos tienen por el objetivo de resolver las inequidades que hay entre hombres y mujeres, pero no se trabaja solo con mujeres, porque efectivamente pues todo lo que tiene que ver con el trato, con las desigualdades, con la violencia de género, no se puede trabajar ni responsabilizar solo a las mujeres. También la salud reproductiva, bueno, que los gobiernos africanos han venido desarrollando, que es el principal área de trabajo, ¿no? Prevenir la mortalidad materna. También trabajamos con organizaciones que quieren incidir en lo que son los derechos sexuales, ¿no? Que no son lo mismo que los derechos reproductivos y que hacen referencia a una visión más abierta de lo que es la sexualidad. Efectivamente, hablar de la sexualidad como la entendemos en Occidente, en África, pues es muy complicado, ¿no? Hablamos de mujeres que tienen, como en Níger, de media unos 7 hijos o hijas, y donde la maternidad tiene un fuerte componente social. Ser madre está reconocido socialmente, las mujeres infértiles son rechazadas, entonces, bueno, la maternidad o el hecho de tener hijos tiene mayor o un arraigo mucho más fuerte, ¿no?, en estas sociedades. Las prácticas culturales que comentabas, bueno, pues también se está, como el caso de la mutilación genital femenina, se ha venido estudiando, trabajando. Las personas que trabajan con ello, como por ejemplo en Redactivas tenemos matronas que se dedican a estos temas, pues también están viendo que no se trata de un problema religioso, sino que tiene mucho que ver con las tradiciones de las comunidades. Tampoco hablamos de prácticas que estén extendidas en todos los países africanos, pero sí están extendidas en buena parte de la África Occidental y en zonas rurales también de algunos países.
Bueno, un poco te hemos preguntado, pues eso, que quiénes sois, como tenéis en vuestra página web, que también quien quiera enterarse en redactivas.org puede mirarlo, pues quiénes sois, qué hacemos, cómo puede la gente ayudaros. Hemos dado un poco el contacto y no sé si tienes también alguna cosa más que contarnos, además de todo esto que hemos hablado.
Pues agradeceros que hayáis contestado con nosotros y nosotras, y nada, pues invitar a todos los oyentes a que se metan en la página web y nos conozcan.
Pues muchas gracias a ti, Rodrigo, también por atender los micrófonos de Coleganés, la radio comunitaria, y nada, pues lo mismo que dices, a cualquiera de los oyentes que quiera colaborar con vosotros, pues ahí en la página web tiene un poco toda la información, y que les haya sido de interés esto que hemos estado charlando.
Muchas gracias.
Coincidiendo con la celebración del 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, un reconocido despacho de abogados especializado en accidentes lanza una práctica guía. Estamos hablando de la disminución del número de accidentes de trabajo y sus consecuencias y efectos perjudiciales para el trabajador. Es lo que pide un bufete de abogados. Este despacho ha presentado una guía con la que se pretende reclamar. ¿Y a quién se puede reclamar? Se puede reclamar al trabajador afectado y los familiares y personas que convivan o dependan económicamente de este. También se puede reclamar a la empresa responsable a la que pertenezca el trabajador. También se puede reclamar a ese empresario que no tiene culpa, pero que hay que decir que también se puede reclamar a la Seguridad Social y todo lo que tiene que ver con accidentes laborales. Pueden coger más información en el portal de Coleganés. Bien, vamos a hacer una entrevista también a la Asociación Manos Solidarias de Zarza Quemada, que vamos a hablar con ellos en breve. Bueno, pues seguimos en el informativo Leganeses. Todas las semanas tenemos la oportunidad de hablar con vecinos y vecinas de nuestro Leganés, de esta ciudad, y habitualmente intentamos dar el protagonismo a la gente que se organiza, se une y se asocia. En este caso tenemos la oportunidad de incluso tenernos en nuestro estudio de la emisora comunitaria de Leganés a la Asociación Manos Solidarias de Zarza Quemada. Tenemos con nosotros a cinco componentes de esta asociación que vamos a ir presentando. Son Benito, Mari Carmen, que están a mi derecha, y Amalia. Y a mi izquierda están Andrés y Loli. Como siempre, Pedro y yo pues haremos las preguntas que nos aparezcan más interesantes y hablaremos con ellos de todas las cosas que se nos ocurren. En primer lugar, ya no sé quién es el que quiera empezar, me da igual. La Asociación Manos Solidarias de Zarza Quemada, ¿a qué se dedica?
fundamentalmente atender a personas que están solas, atender a mayores o a personas que están en el hospital con algún problema de soledad, fundamentalmente. Y queremos también hacer bastante hincapié en las personas sin hogar, pero eso es un proyecto que todavía tenemos medio en marcha y que todavía no hemos empezado a hacer. De momento lo que sí estamos es en el Hospital Severo Ochoa y lo que estamos también es acompañando algunas otras asociaciones, no sé, por ejemplo, esclerosis múltiple o los disminuidos físicos de la CAN, físicos o psíquicos, y estamos también empezando a tener contactos con otras asociaciones tipo Fundación Manantial para que algunos de nuestros voluntarios sean parte de sus proyectos.
Ese que hablaba era Benito, hay que decirlo también, porque si no, no sabemos quién está hablando cada uno. Mari Carmen o Amalia, o una de las dos, cualquiera que le apetezca, ¿por qué entendéis que es necesario una asociación como la vuestra? Hemos hablado de las personas que se sienten solas. ¿Habéis notado que hay personas, o sabéis que en Leganés hay muchas personas con estas características de soledad? Habéis hablado del CANF, de personas del hospital. ¿Es necesario?
Sí, veíamos que en la zona antiguamente lo que hacía falta eran asociaciones de padres y demás, porque había muchos niños, pero ahora lo que ha aumentado es las personas mayores. Entonces, estas personas sí que carecen de compañía en muchas ocasiones. O bien están solas en casa, o bien están ingresadas por dolencias en el hospital y no tienen familia que les pueda acompañar, o con los minusválidos, en fin. Que ahí sí que vemos que había una necesidad en toda la zona y por eso nos hemos agrupado, nos hemos hecho una asociación para atender estas necesidades.
¿Cómo detectáis a la gente que necesita de vuestra ayuda? ¿Cómo sabéis? No sé si tenéis en el hospital a alguien que ya os conocen y os llaman o vosotros vais detectándolo, bueno, de alguna manera.
En el hospital se hizo un proyecto, se presentó, costó mucho el que nos pudiéramos introducir, porque tenía que estar todo aprobado por la Comunidad de Madrid, por el presidente o el... ¿Cómo se llama?
El gerente
del Severo Ochoa. Y bueno, eso ha tenido mucha documentación que presentar, pero ellos ahora ya se encargan de llamarnos, tanto las trabajadoras sociales como las enfermeras, concretamente de traumatología, nos llaman para acompañar a personas que están operadas, que no caminan, que lo importante y lo necesario es que saliesen a caminar lo antes posible y no tienen familiares que les puedan acompañar o que ellos, los propios pacientes, no se fían de su familia. Y a nosotros como voluntarios nos obedecen más y es más fácil.
Supongo que esta necesidad que habéis visto, observado en la población de Leganés, también surge de alguna experiencia propia, de alguna necesidad que habéis visto a nivel propio de algún familiar o alguien que se ha quedado solo y que os ha llamado la atención. Nos habló hace un ratito Amalia y Andrés, me gustaría que nos contestaras.
Sí, la asociación salió porque nosotros somos un grupo de matrimonios que llevamos 19 años trabajando como pareja. Somos matrimonio y trabajamos como pareja y ya casi lo teníamos todo trillado y teníamos una inquietud pues de salir a la calle y de conocer cómo vivía la gente mayor, para ayudar, si podíamos hacerle compañía y todo eso. Quiero recargar una cosita, en el Severo Ochoa no hacemos un trabajo que tengan que hacer las enfermeras. Nosotros solamente acompañamos, es para que la gente se dé cuenta que nosotros no quitamos trabajo a nadie.
Entendemos que vosotros es un trabajo voluntario, que además lo que queréis es sobre todo acompañar, que la persona se sienta acogida, que se sienta no se sienta sola, fundamentalmente es lo que habéis dicho.
Sí,
y
sí.
Eso está muy por fuera de lo que hace un enfermero.
Sí, concretamente es sustituir a un familiar en los casos en los que esta persona o bien no tiene familiares o los familiares por sus horarios de trabajo no pueden atenderles.
Claro.
El tema que ha dicho Amalia es que se complementa en el sentido de que una persona mayor, muchas veces cuando tiene una operación de cadera o cosas de ese tipo, primero necesita andar, porque si no anda al cabo de 10-15 días va a tener una silla de ruedas de forma permanente ya en lo que le quede de vida. Y segundo, porque esa persona tiene a veces la suficiente confianza con sus familiares como para decirles que le duele y que no quiere andar. En cambio, con nosotros, que no nos conoce, no tiene esa familiaridad y no se atreve a decirnos que no. Y a veces empieza a andar precisamente pues porque no se atreve a decir que no, si nos dice, oye, que es que me molesta mucho, oye, que es que no voy a dar más que dos pasos, ¿eh? Bueno, no te preocupes, hoy darás dos pasos, mañana darás cuatro, pasado mañana darás seis. Y así conseguimos que poco a poco, muchos de los casos, en otros no, pero en muchos de los casos, pues podamos conseguir que anden con ayuda de un andador, ¿vale? Pero que puedan andar, que no que estén ya destinadas a una silla de rueda de forma permanente. Entonces, eso se ha empezado a hacer hace poco más de dos meses, y curiosamente, en poco más de dos meses hemos tenido más de 40 intervenciones distintas, con personas distintas me refiero, ¿no? O sea, que sí era interesante, y se vio que era interesante por parte del Departamento de Trauma. Y luego después, también otra pequeña precisión, es que nosotros siempre actuamos por petición del hospital. Es decir, nosotros no actuamos por cuenta libre, nosotros no vamos a ver si el hospital necesita una ayuda o no, sino que las trabajadoras sociales, o en este caso la jefa de enfermeras de la parte de trauma, son las que nos suelen llamar para decirnos, oye, ¿podéis venir mañana a atender estos casos? Si nosotros vamos por nuestra cuenta, vamos como una persona particular a hacer cualquier visita, pero no vamos a hacer una función de la asociación, sino a visitar a un enfermo o a un conocido, ¿no? Uh-huh.
Que no habéis hablado, si queréis me podéis contestar. La pregunta es un poco a nivel personal, ¿no? Cuando llegáis, os avisa la jefa de enfermería de trauma y llegáis a ver a alguno de los pacientes que tenéis que sacar a andar. ¿Cómo es el primer encuentro? ¿Qué tal os acogen? ¿Cómo os reciben?
Pues generalmente nos acogen bien. Tú te presentas, mira, pues soy voluntaria de una asociación y vengo a estar un ratito contigo, o vengo a ver si caminamos un poquito, o te parece bien, o cómo te llamas, en fin, pero la verdad es que recibes mucho cariño.
Pero le sorprenderá, ¿no? Lo que te digo es, a él le sorprenderá que de repente alguien se presente que le quiera ayudar.
Bueno,
nada,
alguna, sí, algunas veces ya les han avisado la trabajadora social, van a venir un voluntario a que camines un poquito o hacerte un poco de compañía. Y algunas veces ya lo saben, otras veces pues sí, les sorprende y ¿cómo os habéis dedicado a esto? ¿Y dónde estáis? Y pues yo no sabía que esto existía y ¿os pagan algo? ¿Y quién os...? Sí, sienten una cierta curiosidad por saber, pero vamos, normalmente no suele ser muy difícil. Algún caso a lo mejor pues que la persona está muy, muy triste o muy decaída y no quiere, y cierra los ojos y casi ni quiere verte ni quiere hablar contigo, pero no es lo normal. Lo normal es que se alegren y pues vas a venir mañana y vas a venir tú, te preguntan, y vas a volver tú o va a venir otra persona, porque generalmente enseguida se sale un lazo ahí de... No sé.
Es un lazo, supongo, también de vecindad, porque de alguna manera estamos hablando de vecinos de aquí de Leganés. Hablabais de Manos Unidas de Zarza Quemada, pero estáis dando un servicio a la población de Leganés y que fundamentalmente está acogida en el Severo Ochoa. O sea, que no solamente es un lazo de vecindad.
Yo concretamente sí me he encontrado con una antigua claro. Vecina de Villaverde, porque claro. Yo vivía en Villaverde Ajá. Alto y aquí en el hospital me encontré con... Inclusive la hermana de uno que vivía en el mismo rayano que yo, en un bloque. Y estaba allí su hermana, pues nos dio una alegría inmensa.
Oye, una pregunta. ¿Procedís de alguno de vosotros del mundo de lo sanitario? ¿O tenéis alguna profesión que no tenga que ver con esto?
No,
o
no,
nada. O sea, esto
es que nadie.
Nadie.
No.
O sea, que...
De no, pero manera, sí, la Comunidad de Madrid nos dio un cursillo precisamente sobre el tratamiento hospitalario. En el cual te daban una serie de noticias, bueno, en fin, cómo tratar a una persona enferma, se entiende, y un poco algo de ese tipo si tuvimos que hacer. Fue una de las imposiciones, además, para poder firmar el convenio con el hospital. Y por otro lado, luego después, en cada caso, la enfermera nos especifica un poco el tipo de actuación que podemos hacer con esa persona. Es decir, no es simplemente el ir allí, sino decir, bueno, esta persona pues tiene estas características y vosotros tenéis que actuar de esta forma o no. Normalmente, insisto, que son acompañamientos, es decir, que las instrucciones que nos dan no es que sean unas instrucciones técnicas, pero sí es de acompañamiento, pero en algunos casos hay personas a las que no se les puede dar de beber agua, porque se podrían atragantar, uh-huh. O cosas similares, ¿no? Entonces, ese tipo de información nos la da previamente la enfermera que está atendiendo a esa persona, ¿no?
Y si alguno de la gente que nos escucha quisiera trabajar con vosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer si quiere ser un voluntario como vosotros?
Bueno, pues apuntarse como voluntario. Nosotros hacemos cursillos periódicamente. De hecho, pues también animamos desde aquí a quien quiera apuntarse al próximo cursillo, que van a ser los días 20 y 21 de mayo en nuestra asociación, en nuestra sede. La sede nuestra está en la avenida Juan Carlos I, 90, piso 3, letra E. Y ahí hay un teléfono que normalmente tienen que dejar recado en el contestador, pero que nosotros nos podríamos en contacto con ellos, que es el 916865144. En esta sede, en este sitio que os he dicho, estamos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7. Pero hay veces que no podemos estar porque tenemos algún servicio. Entonces, el teléfono ese pueden dejar recado en el contestador porque cualquiera, en el momento que lleguemos, se les contestará.
A nivel personal también la pregunta de alguno al que queráis contestarnos. Yo supongo que uno se apunta voluntariamente a esto porque tiene una inquietud o ve algo que de repente le llama la atención. ¿Qué satisfacción os da y por qué lo hacéis? Contadnos algo ahí para que la gente se anime. ¿Por qué estáis haciendo una labor de este tipo tan encomiable para el que le estéis dando el servicio y que a vosotros seguro también os está reportando mucho?
Nos está reportando una ilusión nueva porque piensas, ay, ya tengo tantos años, ya no puedo hacer nada, ya soy... No, hasta el final se puede estar ayudando a la gente. Y lo que haces te reporta una satisfacción tan grande que, vamos, nosotros desde luego, desde que hemos empezado, yo no lo dejaría por nada. O sea, vas allí, te sientes útil, acompañas a esa persona y ese ratito que estás con él es tan feliz que es que lo vives, es que estás tan a gusto que es que ya eso te paga con creces el esfuerzo que haces. Y como tenemos tiempo libre, claro, pues lo dedicamos a eso. Yo la verdad es que además tengo la experiencia de haber necesitado ayuda en un momento dado. Y he recibido tanto cuando no existía ni la asociación ni nada. Pero estos amigos me han ayudado tanto que es que lo valoro muchísimo. Entonces, si a mí me ha servido, todo lo que a mí me sirve le puede servir a otro.
Ahora mismo, ¿cuánta gente está asociada a Manos Solidarias?
Pues diferenciamos entre voluntarios y socios. Hay algunos que a su vez son socios y también son voluntarios, ¿no? Entonces puedo decir que en conjunto estaremos cerca de las 70 personas.
Muy bien.
Como voluntarios, tenemos 30 y algunos. Lo que pasa es que algunos de ellos en determinadas épocas no pueden tampoco estar porque tienen, a lo mejor, gente joven que tiene exámenes, cosa que ahora no se ocurre con frecuencia, o casi todos somos jubilados y también tenemos achaques y también tenemos que ir
al médico, ¿no? Tenéis exámenes.
Bueno, eso nos examinamos diariamente, ¿no?
O tenemos abuelos en casa o nietos que con los hijos están trabajando y hay que atender a los nietos. Entonces no siempre todo el mundo está disponible. Cuando llamamos, pues a lo mejor hoy pues yo no puedo, pues, o sea, que aunque somos 30 y tantos, a veces no todo el mundo está disponible, pero vamos saliendo adelante con todas las peticiones que nos hacen. Y bueno, pues no hemos tenido que decir que no.
Ahí. Nosotros pedimos al voluntario que nos fije un día y una hora en la cual podamos contar con él.
Que se comprometa, que muchas veces pasa.
Exactamente, que se comprometa. Sí, de tal forma que si hay un servicio que sale ese día y esa hora, sabemos que esta persona está disponible. Si esta persona en algún momento no está disponible, tenemos algunos que tendrán que sustituirle. Pero tampoco es que a todos los voluntarios los llamemos todos los días, porque ya sabemos que este los lunes no puede o este los miércoles no puede. Entonces, tenemos a cada uno de ellos un planning en el cual decimos, martes, pues el martes podemos disponer de este, este y este, y les llamamos a esos tres. Y normalmente se suele cumplir.
Sí, porque aunque pocos, algunos trabajan.
Ya.
Este servicio que dais vosotros, este voluntariado que practicáis aquí en Leganés, supongo que habrá otras asociaciones que estén haciendo lo mismo en otros puntos de Madrid o de España. ¿O no tenéis noticia, no tenéis comunicación con otra gente para ver sus experiencias y cómo les ha ido?
Sí, pero mira, en Leganés hay muchas asociaciones. Nosotros, de hecho, hacíamos cuando nos apuntamos la 35. Te estoy hablando en el tema social solo. Si hablamos en el tema deportivos o cosas de ese tipo, creo que hay alrededor de las 700 asociaciones distintas en Leganés. Nosotros en el orden social, que es donde trabajamos nosotros, hacíamos la 35. Ahora creo que hacemos la 39 o la 40. Pero casi todas, la mayor parte de ellas, están formadas por familiares directos de personas afectadas. Es decir, los que tienen un problema, una enfermedad determinada, se asocian en una asociación y esa asociación prácticamente no tiene voluntarios, porque los voluntarios que tiene son sus propios familiares. Entonces, la diferencia entre en nuestra asociación es que es una asociación solo de voluntarios, no específicamente de familiares de personas que tienen un problema. Entonces, podemos, precisamente por eso, podemos ayudar a otras asociaciones. Hay asociaciones que son mucho más antiguas que nosotras, pero tienen muchos menos voluntarios porque los voluntarios que tienen son sus familiares nada más. Y cuando sus familiares se marchan de casa o van pasando años por ellos y se hacen mayores, dejan de poder ser voluntarios. Entonces, buscan un voluntario externo. De hecho, los cursillos que se hacen aquí en el PID de Leganés, en el punto de información al voluntariado, se está pidiendo continuamente voluntarios para asociaciones, pero normalmente, quitando las grandes como puede ser Cruz Roja o cosas de ese tipo, no suelen tener apenas voluntarios. Nosotros tenemos más voluntarios por eso, porque nos dedicamos exclusivamente a buscar gente para poder atender a otras.
La pregunta un poco es si hay más como vosotros, ¿sabes? Si hay alguna como vosotros. No muchas, digo que si hay alguna. Porque
nosotros no lo conocemos.
En otros hospitales hay, por ejemplo, contra el cáncer, la Asociación contra el Cáncer está trabajando en casi todos los hospitales. Luego, por ejemplo, Puerta de Hierro tiene sus propios voluntarios para el hospital, pero solamente para el hospital Puerta de Hierro, por ejemplo, que es el que yo conozco. Luego sé que el 12 de octubre también. Luego tienen animadores para niños y para adultos, para animarles a la lectura, para inclusive maestros, que unos son contratados por el hospital y otros están como voluntarios para recuperar a niños que están ingresados largas temporadas y se dedican, pues eso, a recuperar, a hacer cosas de animación, a leer, a representar obras de teatro. O sea, que hay muchos tipos de voluntarios como nosotros, o sea, que se dedican solo al hospital. Nosotros no, es que nos dedicamos a todo. Uh-huh. Inclusive hemos ido a domicilios cuando ha habido una persona mayor que está sola, pues porque los hijos tienen que trabajar y en un momento dado se ven asfixiados y vamos a... Hemos estado acompañando.
En ese caso, es la misma pregunta que os hacía antes, de cómo contactáis con la gente, porque en el hospital está claro, pasan el trabajo ellos mismos, pero luego ese tipo de ayuda que dais así a particulares o a gente que no está relacionada con el hospital, ¿cómo llegáis hasta ellos? No sé si
hay... Se han pegado por alguien de la asociación, de la asociación existe, ¿no?
Sí, pues el primer caso que hicimos... era la hija de un señor mayor que tenía que salir a trabajar y tenía que quedarse solo en casa, y fue a preguntar al ayuntamiento que ella necesitaba una persona y que no sabía dónde dirigirse. Y el ayuntamiento había estado en contacto con nosotros hacía poco y nos llamó. Y entonces nosotros acudimos. Y luego, pues ya más bien de boca en boca, de que la gente... pues yo una vez a mí me pasó... Porque la verdad es que sí que para entrar en los domicilios cuesta más... Porque tal y como está la vida, pues no metes en tu casa a cualquiera para dejarle solo con un anciano. Entonces, ahí no tenemos tantas llamadas, porque necesitamos primero que haya un rodaje, que la gente nos vaya conociendo, que vea que somos responsables, que trabajamos bien, y pues poco a poco, pero para entrar a los domicilios, pues cuesta más. Tampoco llevamos demasiado tiempo, porque llevamos trabajando un año solo, o sea que tampoco somos muy conocidos. Y claro, pues hace falta eso. Luego, bueno, pues ponemos propaganda, así que...
Este programa ya es propaganda.
Claro, este programa ya es propaganda. Y pues a lo mejor también en el periódico Gente también nos hicieron otra entrevista. Hicimos una obra de teatro, representamos una obra de teatro pues también para presentarnos un poco. Antes de la obra pusimos un montaje en PowerPoint presentando quiénes éramos, lo que queríamos. Fue al principio cuando empezábamos a trabajar. Y bueno, pues en fin, nos promocionamos como podemos para que la gente nos conozca y para que vayan confiando en que somos gente
seria
y de fiar.
De todas maneras, cuando Benito nos empezó a hablar de los proyectos que tenéis en mente, os pregunto un poco a todos también si queréis. Habéis empezado un poco tocando el Severo Ochoa, también habéis hablado del campus de Leganés, del centro de atención al amigo físico, y también habéis hablado de personas sin hogar como así proyectos de futuro, por lo menos entrar en ese tipo de colectivos. ¿Cómo veis la perspectiva de trabajar con ese colectivo también, que no son los enfermos específicamente, sino por ejemplo el de personas sin hogar, por ejemplo?
Es difícil porque no hay una conciencia de que esas personas se pueden recuperar en algunos casos, no en todos, y entonces se hace extensiva la idea de que no son recuperables. Entonces ahí es difícil. Lo que pasa es que hemos trabajado en algunos casos derivados también del propio hospital, porque es curioso de que hay personas que a lo mejor tienen derecho a una residencia, pero están en lista de espera. Y entonces cuando les dan de alta, resulta que tienen que ir a la calle porque no tienen nadie que les acompañe. Pero a la calle me refiero a la calle, a un banco. Uh-huh. Entonces, en esos casos, en algunos casos hemos podido intervenir en el sentido de buscarles una habitación en alquiler o de tratar de buscarles un alojamiento estable y financiado. Uh-huh. Y en algunos casos se ha conseguido, en otros casos pues no se ha conseguido, ¿no? Pero es difícil porque en Leganés no hay ningún albergue. Entonces se tienen que marchar a albergues de la comunidad, y albergues de la comunidad tienen que marcharse a Madrid, tienen que volver. Entonces hay también una cierta resistencia a moverse del sitio donde están. Y luego después pues también hay una serie de problemas administrativos por si están o no están empadronados en un pueblo. Uh-huh. Si son o no son personas de un determinado sexo, hombre o mujer, ¿no? Si son mayores o menores de 65 años, si son válidos o si no son válidos. En fin, hay un montón de separaciones que hace que cada caso haya que estudiarle, y cada caso, nosotros de momento no hemos todavía accedido a esos casos. Sabemos que Cáritas tiene un departamento en el cual están en contacto con estas personas y están tratando de hacer cosas con ellos.
Mm. Nosotros, el Paquita va gallego en,
sí,
en,
ahí les dan comida, pero sí, tampoco les dan más cosas, ¿no? Pues no, porque no pueden tampoco dar más cosas, ¿no? Nosotros lo que tratamos es de que de alguna forma se le dé una atención completa. Es decir, que tengan una especie de taller de día, de centro ocupacional, que incluso se les pueda, en algunos casos, buscar trabajo y que en algunos casos se podrán reincorporar a la sociedad. En otros casos, posiblemente no. Bueno, pero no se puede tampoco desperdiciar la oportunidad de darles esa posibilidad de que se incorporen.
Pues me estoy quedando alucinado. De
asombrado. ¿Eh?
Pero, ¿asombrado por qué? No, es porque, lógico, ¿no?
Bueno, sí. Lo que quiero decir es que tenéis las cosas muy claras, y en este contexto de las personas sin hogar, que afortunadamente no, todavía no habéis entrado, pero que tenéis ganas de entrar, aunque es un colectivo muy complicado, sobre todo muy hay que personalizar mucho la ayuda.
Sí, es muy necesario en ese tema, sí.
Sí. Y con respecto a los discapacitados físicos, también estáis trabajando con el campus de Leganés, me parece.
Sí, bueno, de hecho ellos tienen también un programa de radio aquí en Eco Leganés. Los miércoles, y los traemos los miércoles, ayudamos a que vengan aquí precisamente a desplazarlos, ¿no? De hecho, el último día que estuvimos aquí, una de las sillas se nos cayó, pues porque también una de las cosas que tenemos que tratar de ver y de denunciar son los problemas que tienen las personas que van en silla de ruedas. Entonces hay sitios que la calle tiene el acceso hecho, pero no lo tiene el bloque. Entonces, el otro día se nos cayó una persona en silla de ruedas. Afortunadamente, nada más que ella se cayó, todo el mundo inmediatamente se pararon coches y salió ahí un montón de gente a ayudarla. De hecho, algunos venían diciendo, ¿puedo ayudar? No, no te preocupes, si ya sobramos aquí gente, si lo que hay que hacer ahora ya es levantarlo, ¿no?
Tú dile que sí, puedes ayudar, apúntate de voluntario. Mira, ya siempre puedes ayudar.
Ya se lo dijimos.
Carmen nos hablaba de que, bueno, que lleváis poco tiempo, también nos hablaba de que tenéis ganas de que la gente os considere serios, entre comillas, que yo creo que lo sois, estáis hablando de forma muy seria, pero ¿qué apoyos tenéis? Aparte, entiendo que os están mandando pues, trabajos o servicios, como habláis vosotros, pero, por ejemplo, ayuntamiento, ¿tenéis algún tipo de subvención? ¿Tenéis algún tipo de reconocimiento en ese sentido?
No la hemos pedido.
No, ¿y lo tenéis en mente?
No, mira, nosotros de momento somos una asociación de acompañamiento, es decir, no tenemos realmente un proyecto en el que tengamos que invertir un dinero. Nuestros voluntarios todos son, lógicamente, gratuitos, por eso son voluntarios, y nosotros como organizadores también. La oficina que tenemos la tenemos prestada. Prestada me refiero cedida a coste cero, realmente, ¿no? Entonces, eso nos permite el tener muy pocos gastos. Los gastos son únicamente de desplazamiento.
Eso se está apoyando a alguien, es decir, que alguien, pues, a nivel particular,
sí,
estamos hablando.
Uh-huh. Vale, sí, vale. Sí, eso es una oficina de una empresa privada, uh-huh, que no se deja el sitio para estar allí, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros con las cuotas de nuestros socios, en principio son suficientes para los gastos que estamos teniendo. Si nos metemos en algún proyecto, tendremos que pensar, lógicamente, en cómo financiarle. De hecho, también editamos un boletín de noticias, que llamamos boletín de la asociación, que se llama Dando Pasos, que lo distribuimos en algunos centros cívicos, y lo distribuimos pues un poco como podemos, en el que el ayuntamiento nos ofreció precisamente, un poco para colaborar, sin pedírselo nosotros, el colocar una página de publicidad y pagarnos una pequeña cantidad para también financiarlo. Hay algo de publicidad de algunas empresas externas y ese boletín se financia solo. Es decir, no tenemos realmente ninguna necesidad material de momento, porque tampoco estamos abordando ningún proyecto importante. Los proyectos son solamente eso, de acompañamiento, que es muy importante, pero que no cuesta dinero, afortunadamente.
Yo creo que eso es lo que más nos sorprende, ¿sabes? El que es una organización, como dices, una asociación de acompañamiento, pero que no necesita la financiación, de que sois voluntarios, de que recibís a lo mejor tanto como dais, de que es una cosa que de alguna manera habéis armado y que rueda ella sola, que es muy fácil de que ruede y que funciona muy bien, y supongo que a la gente que le esté dando el servicio, si alguno estuviera aquí, estaría encantado del servicio que recibe, ¿no?
Sí, pero nosotros recibimos muchísimo cariño, o sea, muchísimo. Es que
y también lo dais, no te puede, también sí, lo dais.
Recibimos más de lo que damos. No te puedes dar ni idea la gente lo cariñosa que es, lo que te quiere. Las cosas que estamos aprendiendo, las cosas que estamos descubriendo, de personas que a lo mejor pues nunca las habíamos mirado como personas normales, y descubres unos valores y un interior y unas ganas de vivir que dices, madre mía, si yo estuviera así, yo no sé cómo yo sería capaz de... Y de verdad, tienen una alegría, tienen un optimismo, te dan 100 vueltas, te dan 100 vueltas. Y luego le dices, y yo tengo un, me salió un padrastro y estoy todo el día quejándome, ay, lo que me duele. Es, de verdad, es que aprendes, es que descubres y dices, pero madre mía, ¿cómo tengo yo derecho a quejarme? Si esta gente es feliz, son, tienen una gana de vivir una vida, yo qué sé.
Fíjate, yo pienso, ¿no? La gente que nos está escuchando, que a lo mejor estaría animada a hacer el trabajo que estáis haciendo, supongo que mucha gente además que estaría animada a hacer lo que estáis haciendo, a veces tienes un poco la vergüenza de llegar hasta la asociación, ¿no? Llegar hasta vosotros, decir, quiero ser voluntario. No sé cómo me voy a enfrentar a mi primer paciente o a mi primer caso de que tal.
Ese miedo le teníamos, yo creo que todos. Al principio nos costaba, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y voy a ser capaz de hacer esto? Pero cuando llegas y estás un ratito, el primer momento es el más duro, pero sobre todo los primeros días, ahora ya no, ahora es que llegas, te presentas y es tan fácil, pero los primeros días íbamos con miedo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero cuando llegas allí, es que se pasa inmediatamente, porque las caras de las personas que te reciben son tan agradables, es tanta alegría que... Y tú eres voluntario y te preguntas lo que decía Mari Carmen, ¿y qué haces? ¿Y cómo está? ¿Y cómo habéis llegado a esto? Y, bueno, pues es que ya eso ya te da la entrada y ya todo es fácil. Y si vuelves por segunda, tercera o cuarta vez, pues es que ya es, hombre, ya estáis aquí y tal y cual, pues hoy no me vas a levantar, ¿eh? Porque ya te lo dicen así, hoy no tengo ganas, y se quedan tan panchos, no, pues tú te vas a mover, he venido para esto, entonces, ven, y bueno, pues ya se entabla una confianza.
De todas maneras, la primera vez que de una persona solemos dejar que vaya sola.
Vale, eso te iba a preguntar.
Claro, o sea que cuando una persona empieza, pues el primer día, si es en el hospital o si es en otro sitio, pues la acompañamos y la presentamos. La presentamos a las trabajadoras sociales del hospital o vamos a las habitaciones con ellos o al principio no se la deja sola. O sea, que eso cuesta un poco, sobre todo la persona que no es muy... Yo, que soy bastante tímida, a mí me cuesta hacerlo y yo entiendo que a la gente le cuesta el primer día, pero no es difícil por eso.
Para animar un poco a quien nos escucha, ¿no? Con lo que estáis diciendo, primero es que no va solo, que cuando llega a la asociación va a ir alguien con él. Segundo es que va a tener una parte de formación, algo le van a contar de cómo hay que tratar a la gente, un poco, ¿no? Como decir, no hace falta ser un especialista, ni hace falta grande, lo único que hay que tener es ganas de querer estar con el otro y de querer recibir y de querer dar, ¿no? Pero para el que se quiera animar y quiera entrar, primero, eso lo llamaron, ¿no? Pues pasará a veros un día, habla con vosotros, tal, queda un día con vosotros, va a ver lo que se está haciendo y si le interesa, pues se queda y a funcionar.
Y si no, nosotros, Andrés os puede contar muchísimas cosas de los minus, porque él dice que disfruta como un enano cuando va acompañándoles.
Andrés, le conozco de algún día que se ha traído aquí algún discapacitado físico al programa de radio.
Sí, vengo aquí algunas veces.
Algunas veces,
no,
sí.
No todos los días, pero a los minus allí al pabellón de Europa sí voy todos los miércoles. Y es que me lo paso bomba.
Sí. Cuéntanos.
Jugando a la petanca con ellos y es que yo es que es asombroso como ves cuando tiran la bola y aciertan, como los olímpicos estos que cuando empiezan a dar la puerta, se dan con la puerta con la silla de ruedas y así,
que
es fenómeno. A ver si nos acordamos y os llamamos por teléfono para cuando haya el campeonato ahí en el Severo Ochoa, para que vaya, lo anunciéis, para que vaya la gente, por lo menos a aplaudirle y que vean cómo se lo pasan jugando a los juegos que le hacen.
¿Lo preparáis vosotros?
No, lo prepara
con Adil. Es otra asociación que lleva el tema deportivo y nosotros colaboramos con ellos, Adil.
Muy bien. Un poco para Carmen. Sí.
No, una cosa que se nos ha pasado, que también quería deciros, que cuando una persona se acerca a nuestra asociación, tampoco está obligada a hacer ciertos trabajos. O sea, si alguien tiene una cierta prevención a ir al hospital, porque hay personas que no, pues yo a los hospitales no me quiero acercar, que tampoco en ningún momento se le va a obligar a que vaya al hospital. Bueno, pues hay otros trabajos que hacemos que es perfectamente válido para ir a otro sitio, pues para ir a las casas de las personas particulares o para ir a las de la CAN o para hacer otra clase de acompañamientos. Pero en ningún momento, si tú tienes prevención en hacer algo, se te va a obligar desde la asociación a hacer eso.
¿Sabes? O sea, si, para resumir, aquella persona que tenga tiempo libre, ¿verdad?, que tenga ganas de ayudar y de aprender de los demás también, porque
fundamental,
y de dar cariño y dar acompañamiento, que tenga ganas de aprender, como he dicho, y sobre todo que tampoco le apetezca, sobre todo porque no vamos a forzar a nadie, como acabas de decir tú. O sea, no vamos a forzar a alguien que vaya a un sitio que no le apetezca ir.
Entonces, hay que disfrutar con el voluntariado. Hay que disfrutar, no tienes que ir a sufrir ni a agobiarte. Entonces, lo que tú no, sientas que no te lo puedes hacer, no lo vas a hacer.
Y es un buen resumen de cómo es un voluntariado. El voluntariado hay que disfrutarlo, ¿no? Si no se disfruta, ¿para qué lo haces?
Bueno, y tienes que tener también la premisa de que tú no vas a solucionar muchas cosas, pero vas a mejorar la calidad de vida dentro de un poquito. Es decir,
buena protección, Benito, ¿eh?
Hay personas que a lo mejor tienen una enfermedad que es incurable y se van a morir. Y se van a morir. Pero el mero hecho de que estén esas personas solas, a que tengan un rato de tu compañía y que se mueran en compañía, no se mueran como un perro en medio de la calle, es muy importante también para ellas. Entonces tú vas a conseguir en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, vas a conseguir que la calidad de vida de esa persona mejore un poco. Sus problemas no se los vas a quitar. Entonces tampoco te pueden llevarte tú la cartera a tu domicilio, a tu casa, de los problemas que estás viendo. Lo que tienes que llevarte es la idea de lo que tú estás ayudando. Lo digo porque hay personas que se vienen abajo cuando ven un problema duro y no son capaces de decir, bueno, si es que yo el problema no lo voy a solucionar, si ese problema yo no lo voy a solucionar, pero sí le voy a ayudar un poquito para que lo pase un poquito mejor dentro de lo que quiere. Entonces nuestro objetivo fundamentalmente es eso, es que las personas lo pasen un poquito mejor, y si lo conseguimos, evidentemente estamos súper satisfechos.
Quiero hacer una pregunta un poco sobre la asociación también. De vosotros, la gente no nos ve, ¿no? Pero vamos, sois todos jóvenes, por lo menos jóvenes de entusiasmo y de espíritu. Pero, hombre, de edad, sobre años, pues ya tenéis un poco que más de 50.
Algunos más.
Pero la gente que hay en la asociación, ¿son así, o sea, de vuestra edad es la más representativa? No. ¿O también ya hay gente más joven?
Uno de nuestros voluntarios lo definió como una torre de Babel de las edades. Tenemos alguna chica precisamente de 21 años. Y tenemos gente joven de 20 y tantos, 30 y tantos, y nosotros que somos mayores, tenemos incluso hasta alguno de 90 años casi, ¿eh?
De 90
que es de voluntario, evidentemente no le mandamos casi a ningún sitio, pero es el voluntario y funciona como voluntario en otras cosas dentro de la asociación. No sé, pues a lo mejor en parte administrativo, en algunas cosas de ese tipo también funciona, colabora en la revista, es decir, hacen también sus cosas aunque sean mayores. Entonces, no se trata exclusivamente de que todos seamos de esta edad. Ya digo que hay gente muy joven, afortunadamente. Con lo cual nos vamos asegurando un poco que en su día nos echarán una mano a nosotros. Es un poco por egoísmo, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que tener gente joven para que nos atienda a nosotros, por lo menos, ¿no?
Vuestra mayor cantera, vamos, me parece, de mi punto de vista, a lo mejor me equivoco, pero será el propio hospital, ¿no? A la gente que atendéis, luego muchos de ellos volverán, ¿o no?
No
tenéis la experiencia tampoco.
No, la mayor parte de la gente nueva suele ser gente que va al hospital pidiendo hacer acciones de voluntariado y entonces les mandan a nosotros, o que van al ayuntamiento que quieren ser voluntarios y los mandan a nosotros, igual que los mandan a otras asociaciones, ¿no? Depende un poco de la idea que esa persona tenga de voluntario. Entonces, si tú te presentas en el ayuntamiento diciendo, oiga, yo quiero ser voluntario, te dicen, bueno, ¿en qué rama o en qué aspectos quieres tú ser voluntario? Si dices que quieres, pues no sé, estar en una sociedad protectora de animales, no nos la van a mandar con nosotros. Pero sí, si quieren decir, pues mira, queremos atender a personas enfermas, personas del hospital, o a personas mayores, o cosas de ese tipo. Entonces sí nos los mandan a nosotros. Entonces, normalmente suelen ser esos sitios. También el boca a boca, fundamentalmente el boca a boca, la gente que ya está con nosotros, que nos va conociendo y que se lo va extendiendo a sus vecinos o a sus amigos o a sus conocidos. Y luego después muchos de nosotros, lógicamente, somos también jubilados o cuasi jubilados porque tenemos más tiempo libre, evidentemente.
Y el objetivo un poco de la asociación está en tener mucho voluntariado y poder atender a mucha gente o no veis, no sé, te pregunto, no sé exactamente cuál es el objetivo, ni siquiera os lo habéis planteado, a lo mejor.
No, atendemos a los que podemos con las personas que tenemos. De hecho, hasta ahora se ha atendido todo lo que nos han pedido, excepto cuando nos han pedido algún caso que no es esporádico, sino que es continuo durante todo el curso, por ejemplo, acompañar a una persona todos los días. Entonces, también lo hacemos eso en algún caso, pero no tenemos voluntarios si son muchos casos. O sea, nosotros podemos atender puntualmente cosas, pero no podemos atender un programa que todos los días haya que llevar una persona, pues no sé, suponte a un colegio, que ocurre también a chicos que es pequeños que están solos o tal, no podemos llevarla al colegio por la mañana y por la tarde 5 días a la semana. Todo. Podemos hacerlo a lo mejor durante 10, 15 días, un mes, pero no podemos hacerlo durante todo el curso. Entonces, hay algunos casos de esos a los que no llegamos. Pero los demás estamos llegando y buscamos, si tenemos más voluntarios, ofrecemos nuestros servicios a más asociaciones que los necesitan y que sabemos que los necesitan. Y dice, bueno, ¿y por qué no los tienen ellos? Pues por eso que te he comentado de que normalmente son familiares directos. Y en cambio, con nosotros son voluntarios que no nos importa. No sé, hace unos días hemos estado con la Fundación Manantial y le hemos buscado un traductor de árabe, un voluntario marroquí nuestro, que se ha ofrecido para hacer de traductor de árabe con esta asociación. Le hemos buscado también una persona que se ha comprometido a acompañar a disminuidos psíquicos, mentales concretamente, a los parques públicos de Leganés para hacer ejercicios con ellos. Tenemos otra persona más que les está acompañando pues para hacer visitas al centro de salud. Las visitas que tienen que hacer periódicamente al centro de salud pues van con un voluntario nuestro, no pasa nada. Nosotros lo que queremos precisamente es colaborar con toda la gente, en todos los que podamos. Y si podemos colaborar con más asociaciones porque tenemos más voluntarios, estupendo. Estamos en contacto ahora mismo con 2 asociaciones más con las que todavía no hemos empezado a hacer nada, pero que en su día lo haremos. De la misma forma que ahora lo hacemos con ADIL o con Fundación Manantial o con Esclerosis Múltiple o con la CAP.
Pues asombroso, digo yo también, sí, me parece, claro. Asombroso. Además, yo creo que estáis haciendo una cosa que vosotros mismos no os dais cuenta, pero a mí me parece que cualquiera se sorprendería de saber todo lo que estáis haciendo. No sé, a vosotros aporta mucho, pero yo creo que aporta mucho al resto de la sociedad.
Yo lo que me sorprende es que esto ha salido, o sea, lo hemos formado cuando todos hemos sido ya mayores en el grupo, porque la realidad es que empezamos un grupo que llevamos un tiempo caminando juntos, que nos reuníamos, que tocábamos muchos temas, y todos descubrimos que había algo social que teníamos que hacer por los demás, que no nos podíamos quedar mirándonos el ombligo solo nosotros. Y es que todos estamos respondiendo, cada uno como puede, pero todos.
Hasta ahora sí, nuestra idea es de que cuando se empieza una cosa se empieza con mucha ilusión, pero por desgracia al cabo de un poco tiempo esa ilusión se va. Entonces nosotros lo que queremos mantener es precisamente ese espíritu de ilusión, y que de la misma forma que ahora estamos hablando aquí de este tema, pues que dentro de 5 años sigamos pensando lo mismo. Y dentro de 10 años, si quizás no nosotros, quizás otros, pero que sigan pensando lo mismo. No que se nos agote al cabo de 1 o 2 años. De momento los resultados son espectaculares para nosotros mismos, pero eso nos da miedo en el sentido de decir, bueno, ya hemos conseguido lo que queríamos, ya hemos hecho no sé qué, ahora vamos a echarnos a dormir y desaparecemos de aquí a 1 año. Entonces, ahí es lo que más nos preocupa a nosotros como asociación. Y espero que no llegue, pero bueno, es un peligro que sabemos que tenemos ahí. Por eso queremos ir incorporando gente joven para que el grupo se vaya renovando y se vaya sustituyendo, ¿no? Y siempre da la ilusión.
Muy bien, la verdad es que no sé si Pedro piensa alguna cosa más. Creo que las palabras de Benito lo resumen bastante, que la ilusión es lo que hace falta para estar en una asociación, para ocuparse con gente y para ayudar a los demás, en este caso con Manos Solidarias en Zarza Quemada, que lleváis muy poco tiempo, pero que parece que los resultados son espectaculares, parece, hasta el momento.
Solo por echaros un piropo, ¿sabes? En esta sociedad que parece que un niño con 14 años puede desarrollar un software y hacerse rico y tiene más valor que cualquier otro, hablar con gente de edad que tiene esa capacidad de pensar y de razonar como lo estáis haciendo, dando con todas las claves de la situación, también es un gran paso. Y ver cómo a vosotros tenéis una experiencia que puede valer para muchas asociaciones, además, ¿eh? Porque lo que estáis comentando le pasa a todas las asociaciones y tienen que luchar con los mismos problemas, ¿sabes? Y a mí me parece que estáis acertando muy bien con todo, con todos los temas más claves, ¿sabes? Y yo creo que eso lo hace la edad también.
Bueno, la experiencia es un valor.
Valor.
Bueno, hemos tenido a Andrés Lupion, que es uno de los miembros de esta asociación, Manos Solidarias en esta recámara. También hemos tenido a Loli, que no nos ha dicho nada, pero está escuchando.
Sí, algo activa. Ha dicho, che, poco, pero algo ha dicho.
También hemos tenido a María Sánchez, a mi derecha, también María Carmen Adán, y Benito Carrascosa, que a Benito le conocemos porque viene muchos miércoles a traernos a un grupo de discapacitados físicos a hacer su programa de radio. Y también a Andrés, la hemos visto alguna vez. Pues hemos tenido esta asociación que, por favor, que cualquier pues interés que tengáis en visitar, que conocer su asociación, tiene una página web, hay que decirla, que es www.manossolidariasenzarcecamada.org. Ahí podéis acceder también a su correo electrónico y el teléfono es el 91-686-5144. Les invitamos a que tengan más espacios con nosotros porque nos ha encantado esta conversación con vosotros. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y nada, esperemos que tengan tantos éxitos como hasta ahora. Y con esto vamos a terminar este informativo leganenses del 29 de abril de 2011. Nos despedimos de Nene.
Hasta la próxima, espero que os guste.
Y Raúl Álvarez, que también estuvo con control técnico. Hasta luego.